más allá de las elecciones en sí, que fuimos y participamos, y participamos como veedores en las elecciones, hemos tenido la oportunidad de tener una extensa agenda en Estados Unidos, viendo las cosas que están pasando tanto para el país del norte como el cono sur. En ese sentido, estuvimos dentro de la agenda el primer día con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, con John Anderson, que es el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, analizando todo lo que tiene que ver con el comercio, y entre eso el planteo que le hicimos desde el norte, porque más allá de ser diputado nacional por la provincia de Jujuy, dentro de nuestro espacio, dentro del Frente Renovador, al cual yo estoy integrado al bloque, represento de alguna manera al NOA y al NEA, porque soy legislador, digamos, del norte, dentro del bloque, soy uno de los pocos legisladores que está en el bloque, así que en esa representación hemos hablado con el secretario de Comercio de Estados Unidos respecto de el programa de ingreso de los limones de Tucumán, básicamente, pero también tiene que ver con las producciones nuestras de lo que es Yuto y la zona también de Santa Clara, la posibilidad de los ingresos de limones que se había anunciado en junio, julio, lo anunció el presidente, que venían avanzando con esta posibilidad y que, bueno, todavía no se concreta, pero que está avanzada las negociaciones para el reingreso de los limones argentinos al mercado estadounidense, y también con el tema de la carne, digamos, determinados cortes de carnes, un cupo que tendríamos la Argentina para el reingreso a los mercados de Estados Unidos. Por supuesto, se habló ya también allí de la posibilidad de un tratado de libre comercio, ya no en forma directa como lo pretendió en algún momento Estados Unidos, que era en forma directa con Argentina, sino un tratado con el bloque del Mercosur, y en ese sentido la Argentina de alguna manera liderando hoy el Mercosur, porque por los problemas tanto políticos como económicos del Brasil, lo están mirando así, están mirando se reanudaron mucho las relaciones bilaterales con Estados Unidos, y el foco está puesto en el cono sur, en Argentina.
Pregunto, diputado, antes de por ahí seguir avanzando con respecto a lo que fue esta visita, si también se tuvo en estas charlas y en este acercamiento, la posibilidad de los resultados, ¿no?, que se iban a dar en las elecciones posterior, porque esto también evidentemente va a condicionar las relaciones, por lo menos es lo que uno cree o escucha a los analistas.
Así es. Bueno, nosotros tuvimos reuniones previas, reuniones durante las elecciones, mientras que se desarrollaban, fuimos a los sitios de las votaciones, pero antes de conocer los resultados también tuvimos reuniones con representantes de Estados Unidos durante el día y posteriores. En general, lo que sucede es que desde nuestra óptica nacional argentina, cómo funciona nuestro país, que es netamente presidencialista, nos imaginamos alguien que tome los timones de la Argentina, haciendo aquello que se propone con una suma de un poder que no sucede así en el norte. En el norte, en Estados Unidos, el país tiene es un país verdaderamente federal, es decir, los estados, cada uno de los estados son plenamente autárquicos e independientes, y además de eso bien republicano, es decir, el contrapeso de los tres poderes del Estado, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, está muy fuerte, en el Congreso, así tenga mayoría un determinado, en este caso el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Sin embargo, hay muchos republicanos que no están para nada de acuerdo con algunas propuestas de campaña que hizo el propio presidente hoy electo Trump, al punto que no le va a ser, no es que se va a avanzar en la línea de las posiciones que tuvo tan fácilmente. Hay un equilibrio de poderes allí que le va a impedir, y además hay algunas propuestas de campaña que hizo que son de alguna manera contrapuestas, en ellas mismas, porque habló de reducción de impuestos, fuerte reducción de impuestos, y por otro lado, muchas de las propuestas de campaña significan aumento del gasto público. O sea, o puede reducir impuestos o puede aumentar el gasto público. Las dos cosas a la vez, la sábana es una, si se tapa la cabeza, van a quedar los pies al aire, y entonces no es tan sencillo así como se planteó, es decir, van a estar balanceadas las cosas. Hemos tenido oportunidad de estar en la Casa Blanca, hablamos con Benjamin Hedan, que es el director para Venezuela y el Cono Sur del Consejo de Seguridad Nacional. Y le preguntábamos, por ejemplo, si ganaba uno u otro, porque esto fue antes que fueran las elecciones, si iba a seguir o no la política que se suscribió Argentina con Estados Unidos recientemente de colaboración en materia de narcotráfico y asuntos de inteligencia en la frontera norte, justamente. El foco siempre estuvo puesto desde el país del norte en la triple frontera, Argentina, Brasil, Paraguay, allí en pero también ahora está puesto en la frontera de lo que es Salta, Tartagal, con embarcación y con toda esa región, y lo que nos decían allí desde la Casa Blanca, que es con quien estuvimos, es el asesor del presidente, es director del Consejo de Seguridad, y es el Consejo de Seguridad está presidido por el presidente, pero cada uno de los directores son asesores para una determinada región del mundo. Este es el director del Cono Sur y Venezuela, y dice independientemente, es un cargo político, ese digamos no va a estar, pero la política, esto va a continuar, esto Estados Unidos piensa las cosas a 20, 30 años en la mayoría de las líneas, y venga quien venga, estaba casi. Es decir, que lo que nos decía es no puede, hay cuestiones que no pueden no continuarse, y esta es una de las cuestiones que van a continuar. Es decir, la colaboración del país del norte respecto de tecnología, que ya están suscritos los tratados y hay fondos que están disponibles para eso, y información, como también surgió de ahí el tema de la desclasificación de la información respecto de la última dictadura que tuvimos en Argentina, también surgió de esos mismos acuerdos.
Bueno, ante este panorama y este contexto nuevo ya político, porque hubo acuerdos que se firmaron con el presidente saliente, con Barack Obama, hay otros que, bueno, se han ido avanzando, bien lo marcaba usted, con el actual presidente electo, por lo menos el equipo de trabajo en ese momento. ¿Qué garantías han pedido de parte de Argentina?
Bueno, no es que han pedido garantías de Argentina. Argentina, visto desde el norte, ha dado un salto en las relaciones a partir de la presidencia de la actual presidencia de Mauricio Macri. O sea, tenía prácticamente cortadas relaciones en muchos casos, y se ha dado un vuelco ya con el tema la salida del default, que ayudó Estados Unidos para que suceda. Hay cuestiones que le piden a Argentina que continúe, digamos, en el camino de colaboración, en lo que sean temas, por ejemplo, en relación al fortalecimiento de la democracia en Argentina y en el Cono Sur, y en ese sentido aflige lo que sucede en Venezuela, y le piden a Argentina, digamos, el pleno respeto a los derechos humanos y la colaboración para que se respeten los derechos humanos en el mundo. Y en ese camino lo ven inserto a Argentina liderando en la región, que es lo que te comentaba al comienzo. O sea, no es que le estén pidiendo garantías, sino más bien es un trabajo de cooperación, y desde nuestra postura, digamos, debe ser, digamos, un trabajo de pares.
No, bueno, eso en materia de derechos humanos y también de seguridad. Ahora, ¿qué pasa en materia económica? Hablaba, por así, de la posibilidad de poder trasladar nuestra producción.
Así es. En materia económica, lo que yo te comentaba, digamos, varias producciones argentinas con miras a poder entrar en los mercados de Estados Unidos. Ya entra los arándanos de Tucumán, por ejemplo, y que además Jujuy tiene potencial para producir arándanos aquí, digamos, a contraestación y entrando en el periodo que, digamos, Estados Unidos es uno de los principales consumidores en el mundo de arándanos, y no tienen todo el año, tienen en la estación, en el verano, digamos, nosotros podemos entrar en una ventana del tiempo que hay con producciones contraestación, tanto de Tucumán como de acá. Y bueno, ya están ingresando, digamos, Tucumán hizo inversiones que le aseguró ahora presidencia para poder ampliar su aeropuerto y poder recibir aviones de mayor porte que llevan el arándano fresco. Esto está funcionando, pero bueno, la idea es también ingresar con el tema de los citrus y ingresar con el tema de la carne en el futuro. Y se habló, digamos, de lo que es la producción de camélidos. Perú viene avanzando ya en en la posibilidad de incorporar carne de llama o incluso conservas de llama a los mercados de Estados Unidos. En el caso nuestro, si esto se da, podríamos entrar en el futuro a ingresar a los mercados de Estados Unidos con este tipo de producciones que son specialties, o sea, cosas que no son comunes de ver, pero que en las grandes cadenas hoteleras que tienen cocina internacional y para todos los gustos, tranquilamente podrían estar allí platos como una cazuela de llamas que está presente en el Hilton, por ejemplo, en Buenos Aires, podría estar en cada una de estas cadenas de hoteles en distintas ciudades de lo que es Estados Unidos. Bueno, estas cosas son las cosas que se dan cuando uno conversa, digamos, de lo que es el comercio internacional y va al norte con este fin, digamos, con el fin de intercambiar conocimiento y de intercambiar posibilidades para el desarrollo productivo, el desarrollo económico de nuestra región y de Argentina.
Quiero retornar al tema elecciones y por qué Argentina vive en un contexto en el cual se debate una reforma política, se debate también la implementación de nuevos recursos para poder elegir. Y pregunto, ¿qué enseñanza ha dejado? Porque seguramente en el Congreso de la Nación, con lo que ha sido este grupo de trabajo, en algún momento se expondrá algo de lo que se ha vivenciado allí en los Estados Unidos.
Así es. Bueno, en realidad lo que es el sistema de reforma política, llamado de reforma política, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Es decir, pasó al Senado y lo está analizando el Senado, y que consiste básicamente, digamos, porque en realidad la reforma política va a tener tres partes, y esta es una primera parte. Esta primera parte lo que consiste es en el tema del voto electrónico, o sea, boleta única con voto electrónico. Se ha puesto también allí la paridad de género, digamos, el tema de la participación de las mujeres en un 50%. Cuando uno lo mira desde el país del norte, en realidad ellos no tienen una ley nacional de sistema electoral, no tienen, digamos, cada estado, como yo les decía, que es plenamente federal, tiene su propia forma de elegir. Y al punto que dentro de cada estado provincial los municipios también tienen su forma de elegir. Entonces hay boletas únicas, hay sistemas de impresiones previas de boletas similares a las que tenemos nosotros, hay sistemas donde en la boleta única perforan, otros donde marcan con cruces. Hay sistemas incluso mixtos. En las escuelas donde fuimos en Arlington tenían sistema mixto donde la boleta electoral marcaban con cruces, y luego esa boleta la llevaban a una máquina y la pasaban por la máquina, y la máquina registraba lo que se había votado. Le preguntamos ahí en ese caso qué prevalecía, si la boleta papel, porque la boleta papel luego se deposita en otra urna o lo de la máquina. Manda información la máquina, termina la elección, y el responsable de la escuela, que es un responsable de lo que vendría a ser la junta electoral, saca un chip de la máquina, y eso es lo que envía vía correo electrónico al centro de cómputos. Y estas boletas papel en realidad no se abren, no se tocan, no se mandan al correo, pero están allí, digamos, únicamente si habría alguna discrepancia, alguna similar a lo que teníamos acá en el tema de los telegramas. Uh-huh. O sea, recién se abre la urna si hay algún problema. Bueno, en este caso algo similar a eso, pero como yo les decía, no hay una ley única electoral a nivel nacional, sino que cada estado tiene una forma de elegir distinta, y según ellos, esto ya hablando con representantes del Capitolio, estuvimos también con senadores y diputados, representantes, digamos, de la Cámara Baja en el Congreso de Estados Unidos, dicen que la no existencia de una ley nacional, y primero que es parte del sistema federal que tienen, que los estados son plenamente independientes, pero además de eso, le da garantías de que no puede haber ninguna forma de fraude, digamos, porque instrumentar un fraude a nivel nacional, habiendo tantos sistemas distintos, digamos, es un imposible. Esto es lo que manifestaban ahí en el Congreso.
Ah, no tiene que ver estrictamente con una cuestión de idiosincrasia, digo, el pueblo, cómo acostumbra acercarse a una urna o cómo ve a su gobierno, digamos.
El pueblo, porque hemos tenido oportunidad también de hablar con electores, no se le cruza por la cabeza que pueda haber posibilidad de fraude o de alguna trampa electoral. No, no lo ve así, digamos, ¿no? A ver, cuando le preguntábamos, y aquí, y usted, tan completamente ajeno a la posibilidad de esa, digamos, o sea, confían 100% en sus instituciones, en su forma de gobierno, en la democracia, confían 100%. Allí en las escuelas habían representantes, tipos fiscales, llamemos, pero uno solo, uno solo por los demócratas y uno solo por los republicanos. Era un solo sitio de votación grande, un salón grande, donde la gente ingresaba a ese salón y tenía cubículos así, muy chiquitos, digamos, o sea, no era un cuarto oscuro, sino que se los veía a las personas eligiendo en mostradores con un pequeño divisorio, digamos, para tener algo de privacidad, pero salían con esa boleta que ya habían marcado en la mano, o sea, quizás alguien podría verla, digamos, no, tampoco la andaban ocultando mucho y la llevaban a la máquina a pasarla allí, pero no sé, digamos, los electores o el pueblo, llamémosle, no piensa de que pueda haber una trampa electoral en su sistema.
Bueno, ya empiezo yo a sacar mis propias deducciones, ¿no? Estamos también, un poco lejos también, ¿no? De todo esto, pero la verdad es que el tiempo es súper tirano para nosotros. ¿Se enteró algo, diputado, de por ahí la polémica que se generó en el país acerca de esta comitiva, si fue invitada, si, digamos, lo pagó el Congreso, de cómo fue, en definitiva, ¿se enteró de algo?
Sí, lo sé, sí lo vi. Yo creo que realmente una visión completamente equivocada de quienes, primero diciendo que se paralizó el Congreso porque fuimos una comitiva a Estados Unidos. Si se paralizó el Congreso porque fueron 15 legisladores de la Cámara de Diputados a Estados Unidos, quiere decir que ¿qué hacen todo el resto? Quiere decir que somos los 15 legisladores que trabajamos y que estamos, porque ¿cómo puede ser que se paralice? O sea, quiere decir, tranquilamente podría haber funcionado el Congreso no estando los 15 que fuimos a Estados Unidos. Gran parte de los gastos que originó, digamos, nuestra ida, fue parte de una invitación de la Fundación Diálogo Argentino-Americana, que invitó y que además la invitación llegó al propio Congreso, y el Congreso sí pagó lo que son los pasajes y una parte, para que se den una idea, $3.500 es aproximadamente el costo de la semana que estuvimos allí en Estados Unidos, entre todas las cosas, y $1.000 es lo que puso el Congreso por cada legislador. De una comitiva de 15, 5 éramos representantes oficiales. Otros fueron pagando parte de sus costos por cuenta propia.
Ahora, digo, se ha pedido un informe. ¿Corresponde este pedido? ¿Deberán presentar?
Pero no ningún problema, digamos, me parece muy bien que pidan los informes que quieran. Hay quienes nunca van a ser invitados porque en realidad sus formas, digamos, quienes promueven este tipo de informes, se imaginan a una Argentina aislada del mundo, donde Argentina, digamos, sea una burbuja, y el mundo no funciona así. O sea, me parece bien que pidan los informes que quieran y se les dará. Si tengo certeza que el haber estado allí es trabajar para el pueblo argentino, porque es ver estas posibilidades que estuvimos conversando, lo que es el comercio exterior, pero muchas otras cosas más. Vimos estuvimos en la Escuela de Defensa, que es la Escuela de Defensa de las organizaciones de la OEA, sí. Que nosotros los argentinos ponemos recursos para que funcione, y mandamos relativamente poca gente para que se capacite en materia de seguridad y geopolítica, la que podríamos estar mandando. O sea, los que más se capacitan son gente de Estados Unidos, de Brasil, de Chile.
Se podría Bachelet, rever esto también, Bachelet, ¿no es cierto?
Fue recibida en esa escuela, y fue con el grado de doctoro, salió, digamos, de la escuela esta de que es parte de la OEA, donde, como digo, ponemos recursos todos los países de la América, todo completo, desde Estados Unidos, desde Canadá hasta nosotros en el Cono Sur, y no la aprovechamos en toda su dimensión, una escuela pero de primer nivel. Estas cosas son las cosas que los legisladores nos tenemos que enterar, digamos, y tenemos que ir y ver qué presupuesto maneja y cómo funciona. Tenemos allí un doctor que es profesor, un profesor argentino en esa escuela, dictando clases, y bueno, es un orgullo realmente la posición que tiene Argentina, cómo la miran desde otras naciones del mundo, pero la estamos super aprovechando.
Bueno, creo que esto nos obliga a una próxima cita, una próxima charla, porque han quedado muchísimos temas ahí pendientes, de los cuales queremos abordarlos, y porque de eso se trata, en definitiva, ¿no?, de conocer un poco acerca de lo que se ha podido avanzar en esta comitiva y en esta visita. Diputado, queremos agradecerle por la visita y reitero, lo vamos a continuar en otro momento.
Con mucho gusto y, bueno, muchas gracias por poder transmitirle a mis coprovincianos, los jujeños, y a quienes escuchan Radio Nacional.